conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
A las 2:10 de la tarde tenemos el placer siempre de saludar a Fabri Ballarini, que nos hace una columna de ciencia en el programa, hoy con un dispositivo conectado a su cerebro, que es el neurofeedback. Buenas tardes, Fabri, querido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Excelente. Acá tengo el equipito.
¿Qué es ese equipito? Ahora tiene puesto un headset, tiene puesto los auriculares con un micrófono, no es eso. Eso es
y voy a intentar... Sí. De alguna manera, tratar de hacer las dos cosas, como correrme los auriculares.
A ver,
si me escuchan
si
bien.
Se puede.
Me voy a colocar este equipito.
Ajá. Para que ahí, no lo ven. Es una vinchita con unos sensores.
Es una vinchita con unos sensores.
Ok. ¿Y, ¿sí? y en qué ahí. Posición de tu cabeza están los sensores esos?
Tienen que estar un poquitito más para atrás, pero ajá. Bueno, tiene un par de sensores que miden la actividad del cerebro. En tiempo real, algo que en algún otro momento de la historia de la humanidad hubiese sido como imposible, ahora lo hace un dispositivo que sale muy poca plata.
O sea, ¿en serio?
Esto está al alcance de la mano de cualquier persona, sale muchísimo menos que un celular, ¿sí? Y hay hasta dispositivos parecidos a estos, mucho más baratos y económicos y más simples de utilizar. Estos dispositivos lo que hacen es medir las ondas de tu cerebro, solamente apoyándolo sobre el cuero cabelludo, o sea, no hay que poner nada. O sea, de hecho, vos abrís un programa y va a medir en tiempo real esas actividades. Y los programas de estos equipitos también vienen equipados para decirte si estás más o menos estresado, si estás más o menos ansioso, si estás más o menos contento, porque en el fondo es una traducción de una interpretación que hace de tu cerebro. Ajá. Pero lo interesante de todo es que estos equipos están diseñados, y un poco la intención de la columna es intentar comunicarnos desde el cerebro con nuestros pensamientos, con las computadoras, con las máquinas, ¿sí? Ajá. Que, o sea, en algún momento el millonario Elon Musk había planteado esta cosa de Neuralink, un dispositivo. Cierto. Que se mete adentro del cerebro, que se te enchufa, como se te pega ahí.
No,
y lo que estamos observando es que esto es como bastante mucho más simple. Claro. Pero intenta hacer lo mismo, comunicar el cerebro con las computadoras. ¿Por qué estos dispositivos empiezan a aparecer en el mercado? Primero porque son muy económicos y hacen una temática que está muy saliente, que se llama interfase cerebro-computadora. Lo pueden buscar en internet, se llama BCI, en inglés la sigla. Si uno pone BCI, va a aparecer 15.000 millones de noticias y publicaciones. Y esta interfase cerebro-computadora puede ser muy útil para muchísimas cosas positivas para la salud, porque le permite a personas, por ejemplo, que no se pueden mover, ¿sí? O sea, que tienen dificultades en el movimiento, pensar en una cosa. Es muy fácil entrenarlo, ahora te lo voy a comentar. Y, por ejemplo, apagar la luz, atender el teléfono, decir on-off, escribir en un teclado. Algo que en otros momentos a esas personas se le podría dificultar, o tienen que hacer muchísimas adaptaciones con la vista, mirando teclados. Ahora solamente lo podemos hacer con el cerebro. Este dispositivo tiene una particularidad muy lúdica, que para que vos te entrenes te pone un cubo en una pantalla, ¿sí? Y te dice, bueno, pensá en algo específico, que puede ser, no sé, el color azul, ¿sí? Entonces uno piensa en el color azul y el cubo se mueve para ese lado. Entonces el dispositivo aprende que cada vez que vos pensás en azul, se mueve para la derecha. Ahora te dice, pensá en otra cosa. Entonces pensás en chocolate. Entonces cada vez que vos pensás en chocolate, genera cierta actividad cerebral y el cubo se mueve para la izquierda. Con 2 o 3 entrenamientos, vos automáticamente vas a aprender a mover el cubo para la izquierda, para la derecha, pensando en rojo o en chocolate. Por lo cual, entrenar a estos dispositivos es recontra mega simple y le puede dar la posibilidad a conectar a esos cerebros con las personas. Vos podrías ver una persona casi concentrada haciendo un montón de actividades solamente porque le enseñó a mover determinadas piezas, por lo cual es hiper simple.
Qué bien, me vuelvo loco, me está encantando, sobre todo por esto de que no es invasivo, como lo que proponía Elon Musk, que era un implante. Ya, claro. Eso te da un poco de miedo, que te abran el marote para ponerte un sensor ahí, a mí me da mucho miedo.
Me da muchísimo
pero lo que
miedo.
Vemos de Fabri es una vinchita con ¿cuántos sensores? ¿Solamente esos dos que tenés arriba de las orejas?
No, tiene acá, por detrás tiene ocho de cada lado, y hay... Desde los que tienen muchísimos a los que tienen uno específico. Y estos sensores se pueden ir cambiando. Pero por ejemplo, nosotros estudiamos el proceso creativo y sabemos que justamente acá, o sea, pero del lado de dentro del cerebro, o sea, en la corteza prefrontal izquierda, cerca de estos dos sensores, cuando nosotros estamos creando algo, se activa esa región. Entonces lo podemos ver mapeado. Vos pones una persona pensando una solución a algo y le ves espectacularmente muy puntual esa activación. Entonces vos podrías, por ejemplo, estudiar qué le pasa a la persona, o sea, desde el lado científico es alucinante, cuando está creando, cuando está, por ejemplo, en un examen, ¿sí? O si los alumnos están nerviosos por más nerviosos por un examen final que por un parcial. Adaptar determinadas conductas a ese estudio del cerebro que no tiene solamente que ver con la percepción de te pusiste nervioso, no te pusiste nervioso, bueno, acá te pones nervioso y ves que tu cerebro algunas partes estalla, por lo cual, digo, el estudio es muy interesante, y voy a contar, digo, les dejo si quieren hacer alguna pregunta, voy a contar una cosa que es increíble, que se llama neurofeedback e involucra esto, que es un tratamiento.
Me interesa justamente el tratamiento porque lo que te iba a decir es que me llama la atención por dos motivos. Uno, que ya nombraste, que es cómo esto facilita el acceso, la modificación, la configuración de algunas cosas, sobre todo para personas que por ahí tienen alguna discapacidad, no sé, auditiva, visual, alguna paraplegia. Es una forma de adaptar la tecnología y eso está fascinante porque para mí la tecnología siempre que te sirva para facilitarte la vida, bienvenida sea. Y lo otro es que yo por ejemplo hoy me di cuenta en la calle de que me está poniendo muy nervioso el ruido. Como que me está disparando como un nivel de nerviosismo que, ¿viste?
Está más sensible a,
al y eso es lo que me di cuenta después de muchísimo tiempo. Y digo, estas cosas para algunos cuadros de salud mental y demás pueden avanzar, o sea, avanzar muchísimo e inclusive, no sé, servir para dar algunos diagnósticos o detectar al menos situaciones que ponen en tensión a personas que están afectadas por algún tipo de trastorno o lo que sea, ¿no?
Sí, algún grado de autismo o de Asperger también que te provoque, por ejemplo, un ruido, ¿no? A mí me pasa en el subte, ahora que viajo en el subte B, y tiene unos parlantes que están muy fuertes, entonces, ¡el subte! Y me pone una tensión terrible.
Sí.
Lo pienso para personas que sufrieron algún accidente cerebrovascular también, ¿no?
Absolutamente.
Que tienen partes inactivas del cerebro y cómo detectar si hay alguna neuroplasticidad ahí después de esos incidentes.
Si tuviste alguna quemazón fuerte y te dice, no, correme el sensor para el otro lado porque esta parte no anda, me diría a mí. No, para atrás, para atrás. Ahí.
Diego, lo que dijiste es excelente, o sea, es casi lo que la razón por la cual los científicos hace muy poco dijeron, bueno, imagínate que vos tenés un accidente cerebrovascular muy localizado, ¿sí? En la parte izquierda, cerca del lenguaje, y empezás a tener problemas. Bueno, la forma que uno tiene, antes de tener estos equipos, es entrenar a la persona a que vuelva a hablar, ¿sí? Que es un procedimiento, o sea, es volver a aprender a generar esas conexiones. Si se murieron esas neuronas, tenés que entrenar nuevas para aprender a hablar o a caminar. Bueno, estos dispositivos pueden hacer que vos, y eso se llama neurofeedback, que vos puedas activar esa región específica del cerebro, quizás pensando en algo. O sea, como yo te dije, pensé en chocolate, bueno, en el momento que vos estás activando esa región, el programa te dice, che, ojo que lo estás prendiendo. Entonces, vos intencionalmente ejercitas esa región específica del cerebro. Eso en salud, o sea, genera casi una apertura enorme, pero también, digo, en este mundo, la clase pasada, hablamos de la inteligencia artificial, el vínculo con los robots, también podemos ver que no solamente tiene que ver con la pantalla. Imaginemos que un brazo robótico de una persona que tiene una prótesis, uno lo podría empezar a mover solamente con el pensamiento, ni siquiera con un cableado que vaya hacia la mano. Por lo cual, digo, uno puede activar de forma externa dispositivos eléctricos o también lo podría hacer de forma mecánica, porque estos sensores, como están en el cerebro, pueden estar en los músculos del muñón, o sea, y pueden ser muy sensibles a los músculos del muñón. Entonces, hay muchas prótesis robóticas que se adaptan, sensan a esos músculos y esos dispositivos quizás se podían construir hace 10 años atrás, pero el costo eran $2 millones. Hoy estos dispositivos se abarataron muchísimo los costos y permiten estas innovaciones que en salud son fundamentales y que vamos a ver con el correr de los años muchísimas adaptaciones. Hace muy poco investigadores estaban estudiando, un investigador empezó a tener una enfermedad neurodegenerativa, se dio cuenta que no podía como moverse ni pensar ni hacer determinadas actividades y lo que se hizo fue decir, bueno, yo sé que me voy a quedar quieto, que me voy a quedar paralizado, bueno, voy a construir un dispositivo para poder comunicarme con mi familia cuando eso suceda y esos avances personales se pueden dar gracias a estos sistemas, porque muchas personas no tienen quizás la posibilidad de hablar, pero cognitivamente están perfectas. Así que, digo, lo vamos a empezar a ver con más frecuencia, cada vez son más baratos, cada vez están más vinculados a lo lúdico, el sistema puede aprender jugando, así que es interesante pensar que el futuro quizás pase por esta vinchita.
No, el presente. Estoy viendo maravillado esto y me sorprende que haya sido un avance tan rápido. Lo mismo que está sucediendo exponencialmente con las inteligencias artificiales. Vemos esta aceleración tecnológica que no sé cuánto tiempo tiene de desarrollo esto que te pusiste.
De hecho, para que entiendan, esta empresa, sí, hay muchas empresas que están haciendo exactamente lo mismo. Esta empresa hace 3 años tenía un prototipo, 3 años, o sea, el comienzo de la pandemia. Sí. Tenía un prototipo para ver cuánto, y salía carísimo, y ahora de golpe tienen 15.000 modelos distintos. El crecimiento es en los últimos 2 o 3 años. O sea, lo barato que salen estos sensores es una locura, por lo cual, digo, una persona que sabe algo, un colegio técnico o colegios secundarios que están interesados en hacer cosas con Arduino, esto se puede hacer con un procesador comprado, o sea, por pocos pesos, y es interesante ver cómo se activa parte de tu cerebro, lo que, no sé, pensá que antes era ciencia ficción, o sea, era como viajar al espacio. O sea, ¿cómo podés ver tu activación cerebral? Y además es muy lúdico y muy lindo ver cuando vos te lo pones, cómo todo el tiempo tu cerebro se va prendiendo y apagando constantemente y va generando ondas distintas. Cuando te concentrás, se activa tal región y cuando estás más tranquilo, se activa otra. También puede servir para forzar a relajarnos, ¿sí? O sea, para inducir procesos de meditación. O sea, cuando decís, no pienses en nada. Bueno, tratar de darle un feedback a la persona que cuando no está pensando en nada, cuando tiene el sistema por defecto activado, se le enciende una luz. Entonces se concentra en eso y llega a esos estados. Así que empezamos a charlar con nuestro cerebro desde una parte tecnológica, lo cual es alucinante.
Me reinteresa y ya te voy a mandar algún mensajito para ver si lo puedo probar.
Ay, sí,
por favor, venite al laboratorio a probarlo. Te invito en serio, vas a notar que, o sea, cuando lo probamos nosotros, estás media hora fascinado y te genera un desgaste que es como si hubieses, no sé, jugado, corrido una maratón. O sea, de hecho genera mucho gasto de energía. Claro. Porque forzás a activar, es como que estás todo el tiempo forzando la concentración y quemás mucha glucosa, o sea, es como si estuvieses corriendo. Claro. Entonces, estás media hora con eso, salís y decís, pará, boludo, estoy muerto.
Yo pensaba recién como, bueno, quizás si podemos pensar en un posible peligro es el de relajarnos en que tenemos un sensor que ayuda a nuestro cerebro a pensar, pero a la vez, por lo que estoy viendo de lo que dice Fabri, bueno, es como que genera más conexión con tu cerebro. Es como con las cuerdas vocales, que es algo que es muy difícil de sentir y percibir.
Exacto. Una propiocepción se
llama,
¿no?
De repente empezás a sentir cómo puedes tener un diálogo con tu cerebro y puedes direccionarlo hacia el trabajo. Me parece increíble, me da mucha intriga.
Sí.
Y por otro lado, eso, piensen que es muy barato, que va a seguir siendo más barato y que pueden usarlo en escuelas, pueden buscar profesor que sepa cuestiones básicas de electrónica e informática puede construirse uno. De hecho, las impresoras 3D que hay por todos lados podían hacer toda esta parte plástica. Nosotros hemos hecho acá en la universidad, lo hacen colegios industriales, así que es una buena oportunidad para estudiar al cerebro de una forma completamente flashera. Yo antes, cuando era joven, para estudiar el cerebro, me decían, trae el cerebro de una vaca comprado en una carnicería y miralo, ¿viste? Era como, ¿y esto qué es?
¿Y acá qué hay?
¿Cómo y ahora es tu cerebro activo. Así que, nada, vayan a por esos proyectos o miren esos videos que son alucinantes.
Me parece fascinante. Bueno, ya nos contarás más al detalle y seguiremos con otros encuentros de Fabri y la ciencia acá en una. Gracias, Fabri, querido.
A ustedes.
Abrazo grande, Fabricio Ballarini, el lujo de tenerlo aquí en nuestro programa.